Radio Nacional Clásica presenta. La discoteca de Alejandría. Idea y conducción, Diego Fisherman.
Bienvenidos a la discoteca de Alejandría, estamos de vuelta de una manera extraña, como son extraños estos tiempos que nos toca vivir, tiempos que de manera hipotética siempre supusimos que podían tocarnos, pero que en realidad nadie estaba demasiado preparado para que sucedieran en serio. Pensando en esto que nos une, en aquello que nos une a la vez que estamos por otra parte separados, pensaba en las ciudades, en la ciudad de cada uno, en las ciudades como la patria en un sentido un poco más cercano, más preciso, las calles, los sonidos, los olores de cada ciudad, obviamente muy transformados durante esta cuarentena, donde se escuchan pájaros nunca oídos y se ven sombras y luces por ahí nunca percibidas como ahora. Vamos a dedicar nuestro programa de hoy a las ciudades y vamos a comenzar con una obra compuesta en 1930 por Jacques Ibert, una suite sinfónica París, subtitulada como Escenas parisinas para orquesta de cámara. Originariamente esto fue una música incidental para una representación teatral, Don Agu Tonka, de Jules Romain, y luego se convirtió en estas escenas parisinas que vamos a compartir ahora en versión de la orquesta de la Suisse Romande con dirección de Niemé Jarvi. Los movimientos de la obra son Le Métro, Faubourg, La Mosquée de Paris, Restaurant au Bois de Boulogne, Le Paquebot d'Île-de-France y Parade Foraine.
Thank you.
Acabamos de escuchar en la discoteca de Alejandría, Suite Sinfónica París, escenas parisinas para orquesta de cámara de Jacques Ibert, en versión de la orquesta de la Suite Romande con dirección de Niemi Hervé. Suena ahora Buenos Aires, suena con una milonga. La milonga va a ir y venir por nuestro programa de hoy, a pesar de que tiene un origen más bien campero por un lado, o algunos dicen africano por el otro. Son milongas distintas en rigor, una y la otra. En este caso hay un trasfondo de milonga habanera y es, para mi gusto, una de las piezas más logradas, más hermosas de Astor Piazzolla, su Romance del Diablo, grabado en 1965 dentro de un disco que también aludía a una ciudad, se llamaba Concierto de Tango en el Philharmonic Hall de Nueva York. Era mentira, se había grabado en Buenos Aires, pero ese año Piazzolla había estado en Nueva York tocando en el Philharmonic Hall, lo que hoy se conoce como el Lincoln Center. El quinteto, tal vez con su mejor formación de todas las que hubo a lo largo de muchos años, con él en bandoneón, Antonio Agri en violín, Jaime Gossis en piano, Oscar López Ruiz en guitarra eléctrica y Quicho Díaz en contrabajo. Grabación de 1965, Romance del Diablo.
Thank you.
Acabamos de escuchar Romance del Diablo de Astor Piazzolla por él en bandoneón junto con su quinteto, conformado además por Antonio Agri en violín, Jaime Gossis en piano, Oscar López Ruiz en guitarra eléctrica y Quicho Díaz en contrabajo. Es imposible, supongo yo, pensar en Nueva York sin pensar en George Gershwin. Él había estrenado en 1924 y dentro de un concierto que se llamaba Experimentos en Música Moderna, ese era el nombre global del concierto que se realizó en la Aeolian Hall, había estrenado, decía, la Rhapsody Blue. Allí la escuchó Walter Damrosch, director de la que después sería Filarmónica de Nueva York, y le encargó un concierto para piano. Gershwin no sabía porque nunca lo había necesitado, nunca había necesitado aprenderlo, orquestar, por la sencilla razón de que los compositores de comedias musicales y de canciones para las comedias musicales no orquestaban, orquestaban los directores musicales de cada teatro según los instrumentos que tenían y las necesidades y si había que agregar alguna canción para alguna actriz cantante que lo reclamaba o sacar alguna otra porque él o la cantante no eran los mejores posibles. La cuestión es que Gershwin se compró libros, se inventó ejercicios y en menos de un año compuso una obra maestra de la orquestación, su concierto en fa, que vamos a compartir ahora en versión de la Sinfónica de San Francisco con dirección de Michael Tilson Thomas y con Garrick Ohlson como solista. Los movimientos de la obra son Allegro, Adagio con moto y Allegro agitato.
Thank you.
Acabamos de escuchar en la discoteca de Alejandría el concierto en fa para piano y orquesta de George Gershwin por Garrick Ohlsson en piano junto con la Sinfónica de San Francisco con dirección de Michael Tilson Thomas. Seguimos en la discoteca de Alejandría con la colaboración en la producción de este programa de Adán Rawls y vamos a ir ahora a nuestro viaje por ciudades a Firenze, a Florencia y a la Edad Media, al siglo XIV. Vamos a escuchar Godi Firenze de Paolo da Firenze, un compositor nacido cerca de 1355 y muerto cerca de 1436. Luego, ¿Qué cosa è quest'amor?, una obra instrumental de Francesco degli Organi, también conocido como Francesco Landini. Y luego, A poste messe de Lorenzo da Firenze, compositor nacido en 1372 o el año siguiente, 1373. Y las versiones son de un extraordinario grupo, el Solazzo Ensemble, que entre otras características canta con afinación pitagórica. Quien lo dirige es una de sus integrantes, Anna Danielewskaja.
Thank you. Thank you.
Acabamos de compartir tres canciones de la Florencia medieval en versión del Solazzo Ensemble que dirige Anna Danielskaya. Las canciones que compartimos fueron Go di Firenze de Paolo da Firenze, Che cosa è quest'amor de Francesco delle Organi o Francesco Landini y A poste mese de Lorenzo da Firenze. Si hay un compositor que no se ajusta exactamente a ningún tipo de molde porque desmintió cada uno de las posibles clasificaciones con las que otros pudieran querer ubicarlo, tanto las de la vanguardia como las de los nacionalismos, fue Silvestre Revueltas, un mexicano que entre otras obras escribió una muy breve que vamos a escuchar ahora y donde suenan de manera no textual, de manera sumamente creativa, lo que uno puede imaginarse como los sonidos de México, pero en un contexto que por supuesto no es el de la postal ni el del retrato fácil. La obra se llama Ocho por Radio. La compuso Silvestre Revueltas en 1933 y la versión que vamos a compartir es de Los Ángeles Philharmonic New Music Group con dirección de Esa-Pekka Salonen. Thank you. Acabamos de escuchar en la discoteca de Alejandría 8 por radio de Silvestre Revueltas, obra de 1933, en versión de Los Ángeles Philharmonic New Music Group con dirección de Esa-Pekka Salonen. Steve Martland, alumno de Louis Andriessen, uno de los fundadores del minimalismo, del post-minimalismo europeo y de muchísima influencia luego en las nuevas músicas estadounidenses, particularmente del grupo alrededor del equipo de Bang on a Can, un agrupamiento de cámara neoyorquino sumamente importante. Decía, uno de los compositores que estudió con Louis Andriessen fue Steve Martland, compositor que murió muy joven a los 58 años en 2013. En 1997 escribió para el grupo The King's Singers, uno de los coros ingleses más famosos, y para la percusionista Evelyn Glennie, juntos, una serie de canciones callejeras, canciones sumamente londinenses, si bien Steve Martland había nacido en la otra gran ciudad inglesa, digo, pensando en los Beatles, que es Liverpool. Estas cuatro canciones son Pobre Roger, Naranjas y Limones, Grava Verde y Jenny Jones, y las escuchamos en versión de los dedicatarios de la obra, del coro The King's Singers y de la percusionista Evelyn Glennie. Thank you.
So close, 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 so close,
Compartimos canciones callejeras de Steve Martland por el grupo The King's Singers junto con la percusionista Evelyn Glenn. Y las canciones fueron Pobre Roger, Naranjas y Limones, Grava Verde y Jenny Jones. En 1973, Antonio Carlos Jobim grabó uno de sus discos más atípicos, un disco de canciones, pero en realidad con un espíritu casi sinfónico, o por lo menos camarístico, con arreglos muy, muy floridos. Los arreglos de casi todos los temas son de Klaus Ogerman, pero la orquestación del tema que vamos a compartir ahora, que es el que le daba título al disco, Matita Peré, una canción con texto de Paulo César Piñeiro, los arreglos son de Dori Caymmi. Mucho más que una canción, insisto, esto es una especie de poema sinfónico con voz, con la voz del propio Jobim, una voz que no es la de un cantante, y eso lo hace aún más encantador, por lo menos para mi gusto. El disco fue grabado en Nueva York y cuenta con algunos grandes solistas del jazz, si bien acá no están tocando jazz. La flauta la toca Jay Bekenstein, que fue o es el solista de saxo del grupo Spiro Gyra, y el contrabajo, que van a escuchar ustedes, tiene una presencia muy importante en la canción, lo toca Ron Carter, el famoso contrabajista del quinteto de Miles Davis en los años 60.
No jardim das rosas de sonho e medo, pelos canteiros de espinho e flores lá, quero ver você, olerê, olará, você me pegar. João abriu a porta, o sonho existia. Que João fugisse, que João partisse, que João sumisse do mundo, de nem Deus achar, lerê. Manhã noiteira de força, viagem leva em dianteiro, um dia de vantagem. Folha de palmeira apaga a passagem, o chão na palma da mão, o chão, o chão. Manhã redonda de pedras altas cruzou fronteira da servidão. Olerê, quero ver. Olerê. Thank you. de toda sorte, buscando a vida, encontrando a morte, pela meia rosa do quadrante norte. João, João. Um tal de Chico chamado Antônio, num cavalo baio, que era um burro velho, que na Barra Fria, já cruzado o rio, lá vinha Matias, cujo nome é Pedro, aliás Horácio, vulgo Simão, lá um chamado Tião, chamado João. Recebendo aviso, entortou caminho de norte a nordeste pra norte e norte, na meia vida de adiadas mortes, um estranho chamado João. No clarão das águas, no deserto negro, a perder mais nada, corajoso medo lá, quero ver você. Os sete caminhos, 70 sortes, 700 vidas e 7000 mortes, esse João, João. E deu dia claro, e deu noite escura, e deu meia-noite no coração. Olerê, quero ver. Olerê. Passa sete serras, passa cana brava, no brejo das almas tudo terminava, no caminho velho onde a lama trava, lá no todo fim é bom, já acabou João. No jardim das roças, de sonho e medo, no clarão das águas, no deserto negro, lá quero ver você, lerê, lará, você me pegar.
Escuchamos Matita Pérez de Antonio Carlos Jobim con arreglos de Dori Caymmi, texto de Paulo César Piñeiro. Ciudades, ciudades que se conectan en la distancia y músicos que escriben desde la distancia, pensando o tratando de unir esos puntos distantes. Pablo Ortiz, compositor argentino, formado en la Juilliard en Nueva York y residente desde hace muchos años en Davis, en California, compuso esta hipermilonga que remite claramente a elementos de milonga, aunque por supuesto de una forma muy creativa y de la manera en que podría reflejar a la milonga el dibujo de un pintor y no una fotografía, o por lo menos no una fotografía literal. Esta hipermilonga entonces la escucharemos en versión de Peter Joseph en clarinete, Terry Bowne en violín y Karen Rosanak en piano. Pablo Ortiz, el autor. Thank you. En el final de la discoteca de Alejandría compartimos Hipermilonga de Pablo Ortiz en versión de Peter Joseph en clarinete, Terry Bone en violín y Karen Rosenack en piano. Muchísimas gracias por haber compartido la música con nosotros. Muy buenas noches.